Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estamos de nuevo en Identidad desde Uruguay, este espacio que dedicamos a la comunidad judía de nuestro país hermano al otro lado del charco. Hablamos de nuevo con Jorge Schneiderman, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alejandro. Un gusto renovado de poder hablar contigo y con la audiencia de Radio Sefarad.
El placer es nuestro. De nuevo volvemos a contactar contigo para recuperar un tema del que hablábamos. No sé si algunos oyentes recordarán que ya hace un tiempo estuvimos hablando con Jorge Schneiderman de la comunidad judía uruguaya, de esos inicios, de aquellas migraciones que provenían de Europa y también de Europa del Este, un poquito más arriba, que se asentaron allí en Uruguay. Hablábamos de su actual capital, Montevideo, y queremos continuar sabiendo más sobre esta comunidad judía uruguaya y de su apogeo, que empezó a crecer. Creo que nos quedamos a finales de la década de los 20, del siglo XX, una cosa así. Empezábamos ya en los años 30, si no me confundo.
Exactamente, no, es tal cual vos lo decís, Alejandro. Como bien planteabas, hubo varias correntadas migratorias que llegaron a principios del siglo XX al Río de la Plata, fundamentalmente a la Argentina y a Uruguay también, ¿no? Fue un proceso en el cual arribaron a nuestro país judíos provenientes básicamente de Rusia, fundamentalmente a causa de los pogroms, las persecuciones y toda esa atmósfera enrarecida y judeófoba que se estaba generando en algunos lugares de Europa. La Rusia zarista fue realmente macabra en cuanto al tratamiento a los judíos y a los judíos, ¿no? Habíamos hecho mención de que, bueno, en esa Rusia zarista habían salido a la luz los tristemente célebres protocolos de los sabios de Sion, y bueno, en virtud de ello comenzaron a llegar en las primeras décadas a nuestro país muchos contingentes migratorios. Concomitantemente, la situación para los judíos sefaradim se estaba complicando allá en las zonas de Turquía, Bulgaria, el norte de África, y bueno, también llegaron muchos grupos, muchas familias provenientes de esos lugares. En Uruguay, básicamente, se instalaron en Montevideo, lo cual no implicó que no hubiera también intentos de asentarse en otros lugares, sobre todo en lugares más alejados de la capital, como por ejemplo en los departamentos de San José, en Río Negro, Salto, Paysandú, pero como que no prosperaron demasiado algunas de las colonias agrícolas que se intentaron instalar. Por lo tanto, la vida judía se desarrolló básicamente en Montevideo, podríamos decir también el área metropolitana. Los judíos sefaradim se instalaron básicamente en la Ciudad Vieja, que es la zona portuaria próxima al centro, y que precisamente por ser un lugar de intensa actividad comercial, fue elegido por muchos sefaradín que venían desde sus países de origen, desarrollando emprendimientos comerciales, pero fue todo muy, digamos, muy propio de las películas de Hollywood, ¿no? El inmigrante que llegaba solo, con una mano delante y una mano atrás, prácticamente desconociendo el lugar al cual venían, más ciñéndose un poco a los consejos de personas que, bueno, semblanteaban al Uruguay como un país amable, de puertas abiertas a la emigración. Y bueno, mucha gente llegaba al puerto de Montevideo se lanzaban a la búsqueda de alguna actividad, ¿no? El famoso buscavidas. Claro, los sefaradín tenían una ventaja, manejaban el ladino, el judeo-español, que era algo que les permitía un proceso de inserción mucho más acelerado, ¿no? Uh-huh. Paralelamente, las correntadas migratorias ashkenazim, provenientes básicamente de Europa Central, Europa Oriental, se asentaron unos kilómetros al norte, digamos, de lo que es la Ciudad Vieja, en dos barriadas muy populosas, que son las barriadas de Góez y la barriada de Villa Muñoz. Esos barrios eran complejos edilicios que habían sido producto de la iniciativa de un emprendedor español, Emilio Reus, que hacia fines del siglo XIX había construido todo un barrio. En realidad había construido dos barrios, uno sobre la zona costera, la zona sur de la ciudad, y otro al norte, que es esa zona de Góez y Villa Muñoz. En ese lugar se asentaron muchísimas familias ashkenazim. Allá por la década del 20, del 30, comenzó a desarrollarse, Alejandro, una vida muy intensa, una vida cultural, una vida comercial. Los judíos empezaron a generar proyectos educativos, la instalación de escuelas. Ya te podría decir que por la década del 40 había una proliferación de colegios. Mira, en la zona de Góez estaba el colegio Dr. Herzl, el colegio Sholem Aleichem, la escuela Talmud Torah, que era una escuela más bien religiosa. Después teníamos, más adelante, se fue creando la escuela Nachman Bialik en la zona de La Unión, un poquito más alejado de la zona de Góez, más yendo como para el este de la ciudad. Mismo había iniciativas en el cerro, en la zona oeste, colegio al estilo del antiguo Heider, de la institución educativa europea, también en el cerro, que se había iniciado allá por la década del 20, también continuaba funcionando por ese entonces. Y bueno, paulatinamente se fue creando toda una atmósfera en esos barrios, hasta que podríamos decir que el 50%, mirá lo que estoy diciendo, Alejandro, el 50% de la población de esos dos barrios de Góez y Villa Muñoz eran judíos. Era interesantísimo porque había seguramente tantas o más sinagogas que iglesias en ese lugar. Y bueno, y por supuesto, con el surgimiento del Estado de Israel, también comenzaron a instalarse, también a proliferar las instituciones juveniles judías, la mayoría de ellas, de inspiración sionista. Entonces, caminar por las calles de esos barrios era realmente interesante. Te cuento una anécdota personal. Yo nací en el barrio Góez. Yo nací en el año 1960, podríamos decir que un momento de esplendor de lo que era la vida comunitaria judía. Y yo vivía de lo que es el epicentro del barrio Góez, vivía más o menos a unas 12 cuadras. Yo por la mañana iba a la escuela pública y en la tarde iba a una escuela judía, la Talmud Torah, precisamente. Cuando al mediodía mi madre o mi abuela me llevaban caminando unas cuadras, por eso 8 o 10 cuadras, mi abuela estaba escuchando a la hora de partir rumbo a acompañarme a la escuela, estaba escuchando lo que llamaba la hora Yiddish, que era la audición de José Jerozolimsky, una insigne figura del periodismo, padre de Ana, que seguramente tú conocerás, Ana Jerozolimsky. Mi abuela decía, uy, no voy a poder seguir escuchando las noticias y el obituario, era algo muy común escuchar. Pero no había problema, es increíble, porque íbamos caminando y de las ventanas de las casas, de los portales, de los umbrales de las casas, de las casonas viejas del barrio Góez, se sentía que la gente estaba escuchando, y en muchísimas casas se iba sintiendo lo que eran las melodías, las músicas, incluso al locutor que iba diciendo las noticias, y era increíble porque nos iba acompañando esa misma audición a lo largo de todo el trayecto. Las Tnuot, los movimientos juveniles, como te decía, había hasta dos sucursales de cada uno de ellos en el barrio Góez. Estaba el Ashomer HaTzair, el Ijud Abonim, el Dror, el Anoar Atzioni, también estaban no concentrados en Góez, un poquito más en la zona del este, teníamos el Betar, Maccabi, y había una intensísima actividad institucional, ¿no? A principios de la década del 40, el Comité Central Israelita ya era una institución centralizadora de lo que era la vida comunitaria, y podríamos decir, sin lugar a dudas, que allá por fines de los 50, principios de los 60, hasta los 70, coincidiendo un poco también con el momento en que el Uruguay se encontraba económica y socialmente, digamos, más equilibrado, que la comunidad judía había alcanzado un nivel de prosperidad impresionante. Mira, se calcula que por entonces llegó a haber en Uruguay algo así como 60.000 judíos. Nada que ver con lo que es la situación actual, en que somos entre 12 y 14 mil, de acuerdo a algunos cálculos que se han hecho. Uh-huh. Los judíos estaban, digamos, el nivel de inserción en la vida cultural era amplísimo. No nos olvidemos que los, digamos, el Estado uruguayo siempre tuvo una actitud muy amigable desde los tiempos de comienzos del siglo XX, durante el vallismo, ¿no? Se abrieron las puertas a la migración, pero podríamos decir que más que abrirse las puertas, simplemente como que una contemplación especial con aquellos pueblos que venían sojuzgados, perseguidos, los judíos, los armenios, incluso por temas ideológicos. Uruguay fue receptor de mucha gente. Recuerdo también el caso de, qué sé yo, de España, de anarquistas españoles que se afincaron también acá en Uruguay. Entonces los judíos habían logrado ese elevadísimo nivel de inserción. Y por lo tanto, podríamos decir que la comunidad judía, el arraigo, había permitido precisamente que muchísimas personas accedieran progresivamente a la formación, a su desarrollo personal. Y hay un hecho que es importantísimo, es la incidencia, la importancia que tuvo Uruguay, su diplomacia, al momento de, digamos, la partición de Palestina, al producirse el pronunciamiento de las Naciones Unidas aquel 29 de noviembre de 1947. La delegación uruguaya, que estaba presidida por el doctor Enrique Rodríguez Fabregat durante el gobierno de Luis Valleverres, bueno, y con la participación, qué sé yo, del profesor Oscar Secoyauri y otras egregias figuras, bueno, había tenido una incidencia vital, porque precisamente en la comisión que se había formado para la determinación de las pautas, de las condiciones en que se iba a dar la partición, Uruguay fue miembro de esa comisión. Por lo uh-huh. tanto, no solo el voto de Uruguay, sino también la participación en los prolegómenos de lo que fue el proceso de partición, fue realmente, bueno, fue relevante de por sí, y eso fue estrechando los vínculos. También desde el punto de vista cultural, podríamos decir que había una actividad periodística muy intensa. Una de las figuras más importantes, como mencionaba hace un rato, fue don José Irozolimski, que fue el fundador de Semanario Hebreo en 1960, y que lo dirigió durante 44 años hasta su fallecimiento, momento en que su hija Ana, una muy valiosa periodista que reside en Israel, tomó la dirección hasta hoy. Y bueno, ese proyecto de Jerozolimski era parte de un digamos, de una serie de propuestas de generación de puentes entre la comunidad judía y la comunidad uruguaya. Y también creó una audición de radio que se llamaba Voz de Sion en el Uruguay, e incluso llegó a tener un espacio televisivo en Canal 10, en programa de amistad uruguayo-israelí. Y bueno, y no solo ese programa, había otro periodista no judío, Ferraro Moreno, que también tenía un programa llamado Panoramas de Israel, y muchísimas audiciones pequeñas, digamos, institucionales, que hacían que durante la década del 50, 60, se viviera muy intensamente lo que era la vida judía, la vida institucional, ¿no? Tanto desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de las actividades a nivel juvenil, bueno, y ni hablar instituciones de beneficencia, asilos de ancianos, que bueno, de lo cual queda muy poco hoy, va quedando una institución, un solo Beit Avot, pero podríamos decir que esos años constituyeron el momento, el cenit de lo que fue la vida judía. Uh-huh. Ahora, ¿cuándo se produce el descaecimiento de esto, ¿no? Bueno, parecería como que concomitantemente con la involución que se fue dando en el Uruguay hacia fines de los 60, comienzos de los 70, el golpe de Estado del 73, problemas en la economía, ya no se vivía la bonanza que había, de la que había gozado el Uruguay durante la primera mitad del siglo XX. Uruguay era un país netamente exportador, que digamos, comercializaba insumos a los países que estaban en guerra, por lo tanto era una economía muy próspera que se había propuesto, bueno, posicionar al país, y de hecho lo había logrado, pero no se previó que, bueno, que los esquemas, los paradigmas productivos, las matrices productivas empezaban a cambiar, ya ese país agropecuario ya, y abastecedor de alimentos, como que ya no resultaba competitivo en el plano internacional, porque se habían reactivado las economías de los países beligerantes. Y bueno, en ese sentido comenzó ese proceso de deterioro y muchísima gente, en parte por esa circunstancia económica, también por la inseguridad que se estaba viviendo producto de la instauración de un proceso dictatorial, bueno, muchísima gente comenzó a emigrar. Los años 70 fueron muy, digamos, importantes en cuanto a emigración judía hacia Israel, a partir de los movimientos halutzianos, los movimientos sionistas, y bueno, muchísima gente emigró, bueno, no solo para Israel, sino hacia otros lugares, y comenzó, lamentablemente, a producirse una especie de merma en la vida institucional. Allá por los años 80 ya prácticamente la población judía de los barrios fundacionales de Góes, Villa Muñoz, de toda esa zona, la ciudad vieja, se habían desplazado hacia zonas costeras, y bueno, al ya haber muy poca gente de la primera generación, la vida religiosa, la vida comunitaria, tal como se entendía a comienzos del siglo, había comenzado a fenecer. Entonces, claro, no hubo más remedio que ir cerrando muchas sinagogas, colegios, empezaron a fusionarse. Por ejemplo, en la década del 70, la Sholem Aleichem con la Escuela Hebrea se unen para dar forma a lo que sería el Instituto Ariel Hebreo Uruguayo. Y bueno, fueron quedando muy pocos colegios, que hasta uh-huh. hoy perduran, como ser la escuela Integral Hebreo Uruguaya, el IAVNE, digamos, de arraigambre religiosa. Y bueno, poco a poco se fueron cerrando instituciones, y esas dos, fundamentalmente, la Escuela Integral y IAVNE, fueron absorbiendo tanto al alumnado como a docentes, y se vio sumamente acotada en ese sentido. También hay muy pocas sinagogas. Lamentablemente, en el barrio Góes prácticamente queda una sola, que es, digamos, algo así como un ícono, como algo netamente testimonial, que es la sinagoga de la calle Inca. Y bueno, la migración hacia la zona costera ha determinado que tanto la ciudad vieja, ¿no?, con su gran edificio comunitario de la calle Buenos Aires, como todo lo que fue la vida judía en Góes, haya quedado hoy supeditada a lo que es simplemente alguna que otra iniciativa de visitar o recorrer esa zona por el interés histórico que tiene y que obviamente configuran en nuestros días parte del acervo patrimonial cultural nacional. No es hoy por hoy muy intensa la actividad judía, si bien podemos decir que hay iniciativas muy interesantes, hay mucho a pulmón. Lo que originalmente eran, por un lado, la comunidad israelita del Uruguay, y por otro lado estaba la comunidad sefaradí, por otro lado la comunidad alemana o nueva congregación israelita, y también la comunidad húngara, como que fue quedando también reducido a muy poco. La comunidad húngara ya está instalada prácticamente en el edificio de la comunidad israelita. La comunidad israelita sefaradí como que pretende reactivar un poco ese templo, pero también tiene actividades en la zona más bien costera de la ciudad. Y bueno, eso es en ciertos aspectos el panorama que se fue generando, ¿no?, en el decurso de los años en torno a aquella pujante comunidad judía, Alejandro, que bueno, que dio también muchos artistas, grandes profesionales, activistas comunitarios, políticos, personas de referencia en la vida cultural, en la intelectualidad uruguaya, y que, bueno, hoy por hoy se ha visto reducida a esa cifra de aproximadamente 12 a 14 mil judíos. Eso en términos generales, eso ha sido un poco el derrotero de la comunidad judía en el Uruguay. Quiero significar de todas maneras. Sí, te escucho, Alejandro.
Sí, no, cuéntame, Jorge.
Te cuento que, bueno, vale significar la relevancia que cobran, sí, distintas actividades que se desarrollan a nivel de la comunidad. Por ejemplo, el Centro Recordatorio del Holocausto, que es una institución muy activa, que pretende mantener vigente, como siempre decimos, encendida la llama de la memoria, del recuerdo, de la evocación de lo que fue la Shoah. Eso funciona dentro de lo que es el edificio de la comunidad israelita. También hay una intensa actividad en la nueva congregación israelita. Y bueno, hay formación de docentes, de educadores en temas de la Shoah. Y bueno, por supuesto, la vida, la actividad institucional juvenil continúa, obviamente no con aquella intensidad. Y bueno, hay otras iniciativas, como por ejemplo, vale referir a lo que es la Cátedra de Judaísmo Niso Acher, que funciona en el marco de la Universidad Católica del Uruguay, formando parte del Instituto de Ciencias de la Religión del Departamento de Humanismo, que es dirigida por la escribana Silvia Goldstein, y que, bueno, son ámbitos donde se promueve la difusión de los valores culturales, de las tradiciones, y se pretende pontificar, ¿no?, generar puentes entre lo que es la vida judía, la vida institucional, comunitaria, y el resto de la comunidad uruguaya, que, fiel a su tradición, sigue siendo sumamente amigable y manteniendo siempre las puertas y el corazón abiertos a la integración, ¿verdad?
Estupendo, Jorge. Pues este es el recorrido al que nos invitaba a recorrer las calles de Montevideo y conocer más sobre la comunidad judía que, como nos contabas, llegaba allí a principios del siglo XX, en esa segunda década, y comenzó evolucionando hasta este decaimiento que, como es lógico, va compasado, ¿no?, con el ritmo del país. Yo, mientras nos transportabas por las calles de Goes y Villamuñoz, los sefaradín no tenían la oportunidad de conocer mucho más que lo que les contaban desde tierras lejanas. Yo me he estado dando un paseo a través de las calles por Google Maps, con la tecnología que tenemos ahora, y he llegado a un sí. Pare que dicen allá, aquí tenemos los stops, a pesar de hablar en castellano, en la calle Inca. Sí. Y bueno, estaba observando las calles bajas, ¿no?, y las casas de dos alturas, y he hecho un recorrido simultáneo en el año 2015, que dice Google Maps que tomó estas imágenes por el barrio de Goes, concretamente.
Exactamente, y está considerado hoy Patrimonio Histórico Nacional, lo mismo que en la Ciudad Vieja, todas las calles donde se centralizaba la vida de la comunidad sefaradí, donde, bueno, todavía hay mojones históricos, hay apellidos sefaradín que lucen en algunas vidrieras de algunos comercios, donde allá a partir de la década del 20, tanto parroquianos como clientes ingresaban a los bares, y bueno, y se generaban lindas tertulias donde había muchísima gente de origen sefaradí, que bueno, fueron forjando también, integrando, aportando desde su lugar. Tanto sefaradíes como ashkenazim aportaron desde su impronta muchos elementos que dieron, en definitiva, formas y contenido a lo que es el relato identitario del Uruguay, ¿no? Está intrínsecamente asociado, inextricablemente asociado a lo que es el relato, la narrativa identitaria del Uruguay.
Estupendo, Jorge. Pues muchas gracias por hablarnos de esta comunidad judía uruguaya. Yo me despido marchando por la calle La Paz, bueno, una calle larga que tiene mucho recorrido. Y bueno, les esperamos, como siempre. Les esperamos aquí en Radio Sefarad y en este espacio dedicado a la comunidad uruguaya, Identidad desde Uruguay. Y les invitamos también a acceder a su página web www.mensuarioidentidad.com.uy. Así nos despedimos, Jorge, y volveremos a charlar.
Muchísimas gracias. Yo les mando un gran abrazo acá desde Montevideo. Y bueno, a la espera de poder contactarnos nuevamente y seguir estableciendo este buen vínculo allende el Océano Atlántico. Que tengan todos una excelente jornada. Hasta pronto.